mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, que como cada 8 días se emite con el apoyo de la Red Interinstitucional para el Buen Trato, la Sociedad Caucana de Pediatría y los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Les habla Alexandra Campo, fonoaudióloga docente del Departamento de Fonoaudiología. Hoy vamos a desarrollar el programa con Melissa Manquillo y Daniel Moncayo, ambos estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Hoy hablaremos sobre un tema muy, muy importante para todos, para los papitos y para nosotros como fonoaudiólogos, que es el tema de la estimulación temprana o estimulación precoz o estimulación adecuada, o también algunos médicos le llaman estimulación apropiada. Y es que este es un tema que, si bien es cierto, del cual se viene hablando hace muchos años y al cual pues se le da importancia a nivel teórico, hoy en día las formas de vida actual, las dinámicas laborales, han hecho que tengan que hacerse unos cambios en la forma en que brindamos los estímulos necesarios para el desarrollo, pues, de nuestros bebés, tanto durante el periodo de gestación como durante los primeros años de vida.
Hola, buenos días. Primero que todo, pues vamos a iniciar con la definición que nos da el doctor Franklin Martínez Mendoza en su artículo La estimulación temprana, enfoque, problemáticas y proyecciones. Él en este artículo propone que la estimulación temprana es la aplicación multisensorial desde que el niño nace hasta la etapa mayor de mayor maduración en el sistema nervioso central. Pues esto se entiende de que en esta maduración del sistema nervioso central se da la integración de la actividad refleja, ya dando un paso más a una actividad voluntaria.
Y es que, si bien es cierto, todos nuestros oyentes han escuchado hablar de manera reiterada de la importancia del número de neuronas, que son las células cerebrales de nuestros bebés, es importante que sepan que tanto la cantidad juega un papel, pues, básico para el desarrollo neurológico de los niños, pero la conexión entre estas células es lo que realmente determina cómo es el funcionamiento o cómo va a ser el funcionamiento neurológico de nuestros niños. Y esta conexión, estas conexiones entre neuronas se van dando a partir de los estímulos que llegan, pues, a través de los canales sensoriales, como son la visión, la audición, el tacto, de los cuales entraremos a hablar más adelante.
Bueno, ya sumergiéndonos mucho más en lo que es esta temática, vamos a encontrar que hay etapas, desarrollos y capacidades dentro de la estimulación. Es decir, que hay características del niño que están estrechamente ligadas a ciertas edades de él y al entorno en el que él vive, o sea, los estímulos que el niño recibe como tal. Entonces vamos a encontrar que durante la gestación y en el primer año de vida, pues el niño, como está en su formación física y, digámoslo así, neurológica, entonces el niño va a estar más sujeto a percibir estímulos de su entorno, ya sean emocionales, auditivos, visuales, táctiles. Vamos a encontrar que, pues, todo este desarrollo se va a dar en torno de las estructuras biofísicas y psicológicas. En el niño, durante la gestación, pues sabemos que él empieza a desarrollarse de manera física, y en el primer año de vida vamos a encontrar que él se desarrolla cognitivamente. Entonces, el día de hoy, en este programa, vamos a hablar de lo que sería cómo estimular al niño durante la gestación y cómo estimular al niño durante el primer año de vida. Y vamos a enunciar lo que sería lo que ya dijo mi compañera Melissa anteriormente, que sería el paso de lo que es el desarrollo físico y neurológico a las acciones voluntarias. Es decir, el niño inicialmente tiene una gran variedad de acciones involuntarias que están sujetas como a la supervivencia, pero al pasar el tiempo, al ir desarrollándose de manera gradual, el niño pasa de esas acciones involuntarias a lo que son las acciones voluntarias.
Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto sobre el desarrollo y la estimulación, pues ya podemos pasar a varios tipos de estimulación que se encuentran sujetos a los sentidos del niño, al afecto, a la relación que él tiene con su cuidador. Sí, entonces pues es posible encontrar estimulación para el bebé mientras él se encuentra en el útero como estimulación cuando él ha nacido. Entonces, para hacer pues esta información más dinámica, vamos a enunciar y a explicar de una forma concreta pues cuáles son los tipos de estimulación que encontramos y pues cómo se pueden aplicar.
O sea, que haríamos una invitación a que alisten las mamitas y los padres el lápiz y papel para que tomen nota y recuerden las recomendaciones que les vamos a dar o que graben el programa.
Bueno, entonces vamos a encontrar que durante el periodo de gestación hay cuatro tipos de estímulos, ¿no? Estos estímulos son táctiles, sonoros y cromáticos luminosos. Entonces, para los estímulos táctiles vamos a encontrar que debemos realizar movimientos lentos en el abdomen. Estos movimientos deben realizarse con los dedos, ya sea pues del padre o del acompañante. Vamos a realizar contacto con las palmas, haciendo énfasis en el abdomen de la madre, y todos estos estímulos deben ser suaves. También podemos realizar movimientos de percusión, es decir, pequeños toques o golpes en el vientre con un dedo, o ya sea con la mano en forma de copa. Todo esto como para producir en el niño un estímulo táctil vibratorio. En cuanto a los estímulos sonoros, vamos a pedirles que, digamos, el padre o el acompañante, ya sea hermano, abuela, tía, quien sea, realice estímulos sonoros, digámoslo así, se acerque al vientre y diga vocales o haga simplemente ruidos como onomatopeyas, un beso puede ser. Vamos a seguir con lo que podría ser una ayuda, y es con las manos hacer una especie de campana y de esta manera aumentar la resonancia de cada uno de los ruidos que uno le está haciendo al vientre.
Algunos, nosotros a veces realizamos también, hacemos como un cono con papel gruesito, con una cartulina, para que ayude a aumentar la resonancia a lo que está diciendo Daniel en este momento.
Otro estímulo también lo podríamos encontrar en la música, y muy importante en esto es que sea muy armónica. Si es un ruido, una música sin armonía, pues no va a ser de agrado ni para la madre, ni para la persona que la está produciendo, ni para el niño. Entonces, la música sería un estímulo importante. Y el último estímulo, que vamos a hablar de los cromáticos luminosos, estamos hablando de estímulos luminosos en cuanto a, digámoslo así, percepciones de colores. Vamos a decir que pues el estímulo más directo va a ser la luz que se refleja con la ropa de la madre. Entonces, un consejo aquí sería que la madre del niño se vistiera con colores primarios, digámoslo así, ya que pues cuando ella sale a tomar el sol o camina, esto refleja en el vientre y produce un estímulo. También podríamos hacerlos con filtros de colores. Esto se va a hacer con un foco de luz y, digámoslo así, papelillo o papel de colores, y esto enfocado directamente al vientre. Ya para finalizar sobre estos estímulos, nos gustaría resaltar que estos estímulos deben hacerse en sesiones a la misma hora, en días diferentes. Estos estímulos no deben ser muy prolongados, porque pues va a ser tedioso tanto para la madre como para la persona que lo realiza, y también va a agitar al niño. También en cuanto al, cuando hablamos de los estímulos luminosos de color, los cromáticos luminosos, podríamos decirles que no usen muchos colores en el mismo día, hagan variaciones, un día un color, al otro día otro, y así sucesivamente.
Bueno, yo pues definitivamente desde toda mi vida profesional, como he trabajado con bebés y con madres gestantes, pues creo que es importante decirle a los padres que lo más efectivo que hay es es que la madre tenga un bienestar durante este periodo gestacional. Y si bien es cierto, pues los ejercicios que nos plantea Daniel, pues se pueden realizar, se deben realizar. Lo más importante de estos ejercicios creo que es ese vínculo y esa relación que empieza a formarse entre los padres y el bebé. Y la participación del padre ahí se vuelve muy importante, porque como la madre, desde el momento en que se da, pues se entera de que tiene en camino una nueva vida, pues establece esa relación y uno va con el bebé para todas partes, es importante generar estos espacios para que el padre empiece pues a establecer también ese lazo afectivo temprano tan necesario en la vida del bebé. Entonces, a la madre pues debe rodeársela de mucho cariño, de mucho amor, apoyo y brindarle muchos espacios de tranquilidad. Hay algo, lo que decía Daniel sobre la música. Creo que es importante, pues sí, que tenga momentos de música suave, de música relajante, la música de Mozart, inclusive espacios de silencio donde la madre pueda, pues de verdad, tener un descanso efectivo. Que es tan difícil, ¿no? En esta época, pues porque todas las madres trabajando, entonces esto genera a veces unas dosis de estrés, y aunque esto no sea visible, los episodios de estrés y de tristeza de la madre impactan negativamente el desarrollo neurológico de los bebés.
Pues ya hablando en cuanto al primer año de vida, los estímulos que se emplean acá se van a dividir en áreas. Entonces, pues las áreas en las cuales se dividen va a ser el motor grueso, el motor fino, el lenguaje y el área social. Entonces, dentro del área motor grueso vamos a encontrar estímulos como acostar al bebé boca abajo, apoyándolo en sus antebrazos sobre pues una superficie dura o lisa. Y ya uno se coloca detrás de él y llama uno la atención de él pues con un juguete. La idea de esto es que el niño se intente girar y que quede él boca arriba. También si él ya se empieza a sentar por sí solo, hay que enseñarle a usar las manos para que él pueda detenerse y apoyarse en el piso. Otra cosa que pues también es importante hacer es sentarlo en el suelo con las piernas y los brazos extendidos sin que él se apoye en el piso, y empujarlo ligeramente por los hombros para que él pues use sus manos para evitar caerse. Otra cosa es que pues si el niño aún no gatea, entonces pues uno lo puede colocar boca abajo en el suelo. Se puede utilizar una cobija o una toalla, se dobla y se coloca entre el pecho y el vientre. Entonces, lo que uno va a hacer es agarrar las puntas de la cobija o de la toalla, lo levanta y va a intentar de que el niño apoye sus manos y sus rodillas para que él se empiece a acostumbrar a gatear.
Bueno, y siguiendo estas áreas, vamos en el área de motor fina, vamos a encontrar que, digamos, en cuanto a los bebés, ellos siempre mantienen como las manos empuñadas, ¿sí? Siempre las manitos cerradas para evitar esto. Entonces vamos a buscar frotar las manos del niño desde el dedo meñique hasta la muñeca. Esto va a ser un estímulo que propicia que el niño empiece a abrir la mano y la mantenga extendida. También podríamos hacer como una estimulación para que el niño tenga una conciencia corporal. Esta podría ser ir tocando partes del cuerpo o apretándolas un tanto, y cada vez que apretamos esa parte, nombrar la cual es. Podría ser tocarle el pie y nombrar el pie, y sucesivamente. También podemos encontrar lo que son ejercicios para la sensibilidad del rostro. Entonces, estos son masajes muy básicos. Estamos hablando de hacer dibujos lineales con las yemas de los dedos pulgares en las zonas como sería la frente, la nariz, las mejillas y la boca.
Ya hablando por parte del área del lenguaje, pues vamos a encontrar distintos estímulos. Uno de ellos pues es imitar todos los sonidos que él haga con un tono suave. Esto es para animarlo a que él lo siga realizando. También pues cada vez que él balbucee o que él grite, es bueno imitárselos y pues platicar con el bebé, ¿sí? Responder a sus llamados, eso los motiva mucho a comunicarse. Al bebé pues también hay que llamarlo siempre por su nombre, ¿sí? Hay que platicar con él, utilizar frases completas, también incluirlo pues en conversaciones de la familia, como si él ya hablara. Esto pues lo motiva cada vez más y más. Y también es muy bueno estimular sus primeras palabras y festejárselas cuando él las enuncie.
Bueno, para el área social y estimular esta área son actividades muy, digámoslo así, muy fáciles y podrían consistir simplemente en usar tonos dulces y afectuosos, arrullarlo, acariciarlo, sonreírle, darle mucho cariño mediante besos y masajes suaves, también hablarle y hablarle de una manera que él pueda ver la gesticulación de la cara de la madre y que note como el afecto y la intención que tiene ella con él. También darle órdenes muy simples, ayudarle a integrarse en actividades con otros niños. Es muy, 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 muy importante que el niño desde una edad muy temprana aprenda a relacionarse. También crearle buenos hábitos como lavarse las manos o estar, digámoslo así, en orden o tranquilo. Esas son como cosas muy básicas que debemos enfatizar en el desarrollo del área social del niño.
Bueno, pues estas recomendaciones que nos dan Daniel y Melissa prácticamente que son cosas que tradicionalmente la podían realizar las madres y los padres, ¿cierto? Sin necesidad de acudir a profesionales pues que tengan que intervenir en ese proceso que se da pues tan natural. O sea, los niños vienen preparados para eso y los padres estamos preparados para ofrecer todos estos estímulos a nuestros niños. Pero tristemente las dinámicas económicas han hecho a veces inclusive que estemos en espacios muy reducidos, donde los niños tienen, de por sí las viviendas hoy en día son de tamaños reducidos y fuera de eso llenas de cosas, entonces los niños tienen poco espacio en muchas oportunidades para hacer lo que decía Melissa, por ejemplo, para arrastrarse, para reptar, para gatear, teniendo que entonces nosotros acudir a otros escenarios, el parque. Bueno, ahí vale la pena hacer un llamado de atención, por ejemplo, para los parques, ¿no? Los niños han perdido los espacios de los parques, que son espacios públicos que debían ser aprovechados por ellos, pero pues se dificulta ahora por temas de seguridad, de salubridad. Otra cosa que decía Daniel, y quisiera complementar sobre la estimulación en el rostro, que es tan importante, definitivamente la lactancia materna ofrece todo esto a los bebés. Entonces la lactancia materna, cuando se da directamente y se da de la forma en que debe darse, está ofreciendo al niño, además de las ventajas nutricionales, está ofreciendo los estímulos táctiles que tiene el seno de la madre, tiene unas vellosidades que vienen preparadas para dar la estimulación justa que el niño necesita en el área pues de la cavidad oral y en el área perioral, o sea, en los labios, el orbicular de los labios. Entonces, fijémonos que si las madres pudieran disfrutar de pronto de un periodo más prolongado de licencia de maternidad al que se cuenta en este país, pues seguramente nuestros niños tendrían un desarrollo más justo, más sano y menos visitas futuras. Sería hasta un tema económico, ¿no? Para el país y para las entidades de salud, porque tendría seguramente menos visitas posteriores a consultas médicas por todas las dificultades que se van desarrollando por no contar pues con esta compañía de los padres desde tan temprana edad. Otro tema importante es que pues los padres hoy en día también, y esto yo soy reiterativa en esto, ¿no? Somos todos muy estudiados, muy preparados económicamente, pero finalmente el cuidado de nuestros bebés queda delegado a personas que de pronto no tienen esa preparación que tienen los padres, y muy importante también, no tienen el lazo afectivo que tienen pues naturalmente los padres. Entonces de ahí que se deriva y finalmente termina el padre sí requiriendo una orientación para poder dar estos estímulos pues en la manera adecuada a sus niños.
Ya para finalizar esta dinámica, pues vamos a anunciar unas sugerencias que se tienen con respecto a la estimulación temprana, y son de que pues estos ejercicios desarrollarlos en actividades en un ambiente tranquilo y seguro, no forzar su respuesta, ¿sí? Ya que pues, o sea, cada niño lleva un ritmo propio, todos los niños pues no llevan como un ritmo en su desarrollo.
Esto me parece muy importante, Melissa, porque pues vemos que ahora los ambientes son tan ruidosos, ¿no? Nosotros encontramos que los sitios donde, pues, que nos ofrece el mercado para llevar nuestros bebés son sitios súper saturados de luces, de ruidos, llenos de juegos, pues, estos juegos modernos, que cada uno tiene una música diferente. Entonces, si uno va a estos espacios, lo que está originando son niños, pues, que luego en un futuro no los va a satisfacer nada, o sea, que van a necesitar cada vez más y más estímulos para sentirse a gusto en el mundo. Y obviamente pues es ahí ya cuando en la edad de la adolescencia, en la edad adulta, encontramos tantas situaciones de ansiedad como de... O sea, es una forma de estimular el consumismo y llenar todas estas necesidades que antes llenábamos solo con compañía, con afecto, con familia, ahora solo parece que se lograran satisfacer con cosas.
Sí, exacto, profe. También otra cosa que la profesora había mencionado era pues la participación de los padres y de personas pues que ayudan a cuidarlos. Es muy importante el afecto, el cariño, la atención hacia los niños, ya que esto va a generar pues en él una estabilidad y un apoyo para él. Otra cosa es pues también de que estas actividades pues realizarlas diariamente o aunque sea 3 veces a la semana. Y también acompañarlas pues en todo momento, como se decía, con música, con canciones, con rimas y con juegos.
Bueno, entonces ya para ir finalizando, los padres tenemos unas responsabilidades. Una es generar un entorno saludable a nuestros bebés, o sea, que ese entorno, si bien es cierto, no debe estar saturado de estímulos, sí debe propiciar los estímulos que le permitan al niño hacer un andamiaje donde va construyendo no solo sus aprendizajes pues académicos futuros, sino también el pues donde soporta su personalidad. Para esto pues recordar a los padres que definitivamente los primeros años de vida son básicos. Casi que en los primeros 6 meses los seres humanos realizamos como el 25% de lo que van a ser nuestros aprendizajes para la vida. Entonces démonos cuenta cómo es de importante este primer año de vida, que si los padres no podemos estar con los bebés, definitivamente debemos darle garantía a nuestros hijos de que las personas que los están cuidando y protegiendo tienen como los conocimientos y van a ser acertados en la forma en que cuidan a nuestros niños. Tenemos otra responsabilidad pues definitivamente, que es el tema afectivo, estarles siempre dando seguridad a nuestros niños. A veces nosotros también encontramos padres que llegamos muy tarde a la casa, entonces hay que ver cómo se concilia eso con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es importante que estemos con ellos, no podemos tampoco atropellarlos y entonces por esto modificar los horarios de sueño de nuestros bebés, que es algo que encontramos. Entonces de ahí la importancia de que si nos lo están cuidando los abuelitas o las nanas, las cuidadoras, pues estas personas estén preparadas para hacerlo en horas donde el niño pues esté despierto, en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, y no que exista la necesidad de tener a un niño a las 9, 10, 11 de la noche despierto esperando pues a que sus padres lleguen a compartir estos espacios. Hay algo que queríamos contar, pues de pronto dejar para la reflexión también, es que los padres obedecemos a una dinámica de nuestro país, ¿cierto? De las normas y de las políticas públicas que nos rigen. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué políticas impactan en el desarrollo neurológico de nuestros niños? Y veíamos una, pues las madres trabajando hasta el último día de su gestación, pues era algo que se ha corregido ahora, ¿no? Porque ahorita hay unos días antes de, pero creemos que no son suficientes. La verdad es que las madres el último mes de vida, el último mes del periodo de gestación, debían tenerlo para descanso, para tranquilidad, para los cuidados de su salud, y creemos que esto evitaría pues muchas complicaciones futuras durante el parto. Y otra pues son los temas de las leyes de lactancia, las normas educativas también, los horarios de ingreso de los niños a las instituciones educativas, donde se disminuyen considerablemente las horas de sueño, que son básicas también para el desarrollo neurológico de nuestros niños. Entonces, pues dejamos eso también a la reflexión de nuestros oyentes. Bueno, queremos agradecer la atención prestada, agradecerle a Melissa y a Daniel por su revisión tan importante y lo que nos acaban de contar tan importante. Y le recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.